José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a su programa El Espejo, en el que vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo de cuanto sucede en la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos referimos a la crisis política que se ha desatado en Austria debido al avance del populismo. Es una crisis en cuyo espejo podemos contemplar la entera situación europea. En realidad, la crisis política es reflejo y consecuencia de otra más profunda, que es de naturaleza cultural y moral. Los partidos tradicionales han sido incapaces de conectar con una población castigada por la crisis y asustada ante la globalización y la llegada masiva de inmigrantes. No han sido capaces de generar un discurso sincero que ofrezca a sus electores razones para no sucumbir a los cantos de sirena del populismo. Europa entera afronta un desafío que no se resolverá con mera táctica política. Combatir al populismo en las urnas es imprescindible, ciertamente, pero de nada serviría sin una profunda renovación cultural y moral. Fue precisamente el arzobispo de Viena, el cardenal Christoph Schönborn, quien evocó el ejemplo de Robert Schumann, uno de los padres fundadores de la Unión, destacando que vivió la dimensión de la misericordia en su acción política. Y también el Papa Francisco, al recibir el viernes pasado el premio Carlomagno, hacía memoria de Schumann, de Gasperi y Adenauer, que pusieron en marcha ese gran proyecto de paz que fue la Unión Europea. Fue, y esperemos que sea. Pero está claro que esas figuras no surgieron de la nada. Eran fruto del camino de un pueblo. En este momento se requiere inteligencia política, de la que, por cierto, no andan sobrados nuestros actuales líderes. Pero a la vez y sobre todo, hace falta una perspectiva ideal y un camino educativo posible. Ahí se sitúa precisamente el discurso del Papa Francisco a los líderes europeos. Hace falta ahora convertirlo en auténtica herramienta de reconstrucción. Pues así comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Ya saben que siempre lo hacemos avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar con la audiencia general que el Papa Francisco ha presidido, como todos los miércoles, en la Plaza de San Pedro.
La catequesis ha estado centrada en la parábola del Padre Misericordioso. La lógica de la misericordia, ha explicado el Papa, no entiende de premios o castigos, sino de acogida.
La parábola del Padre Misericordioso nos muestra la lógica de la misericordia de Dios. Esta marca su modo de actuar con los hombres, abre nuestros corazones a la esperanza y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios.
Y ahora apuntamos otras noticias de este miércoles 11 de mayo.
El rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, está hoy en Valencia visitando las comunidades y proyectos que la congregación tiene allí. En Sevilla, el arzobispo ha informado de las obras de restauración realizadas en la iglesia de Santa Catalina. En Córdoba se ha presentado el libro Los santuarios del Cabildo Catedral de Córdoba, historia y restauración, del arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja. Y en Ávila se ha inaugurado la iluminación artística de la Casa Natal de Santa Teresa. En la actualidad hablaremos también de la presentación en Madrid del libro El Papa Francisco Responde, que recoge las mejores entrevistas con el pontífice y que publica Ediciones Cristiandad.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo. Ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter, @religion_cope. Y por supuesto en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte del espejo nos iremos hoy hasta la diócesis de Málaga para presentarles el evento Málaga Canta con Frisina, un encuentro coral para niños y adultos que culminará el próximo mes de julio con un concierto dirigido precisamente por Monseñor Marco Frisina, que es el director del coro de la diócesis de Roma. Va a estar con nosotros José Antonio Sánchez Herrera, que es vicepresidente de la Fundación Victoria de la diócesis de Málaga. Y ahora con Mutuo de Seguros Umas llega la firma de Isidro Catela, que va a encender para nosotros la televisión, hoy muy musical. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal José Luis? Buenas tardes.
Bueno, llega la semana del Festival de Eurovisión, así que habrá que hablar de música.
Hay que hablar de música en televisión y es hacerlo de Eurovisión, el Festival de la Canción Europea, con todos sus altibajos, que sigue siendo no obstante un fenómeno fan de notables audiencias. Ya han empezado las semifinales, España está clasificado sin pasar por esa prueba, menos mal, ¿eh? Recordamos que ya lo tratamos aquí en el momento de la polémica, que este año además llevamos canción casi íntegramente en inglés. Nuestra representante se llama Varey y la canción Say Jay desde Estocolmo el próximo sábado en la primera de Televisión Española a las 9 de la noche. Repiten José María Íñigo y Julia Varela en los comentarios.
No te veo muy optimista con respecto a las posibilidades de España.
Pues casi como el año pasado, ¿eh? Repetiremos eso de cantaremos como nunca y quedaremos como siempre. No soy muy optimista. Además, no me gusta mucho la propuesta española, lo confieso. Pero ya que el año pasado acertamos, vamos con una apuesta musical. Bueno, con dos. Creo que van a ganar los vecinos Francia, que no gana, por cierto, desde 1977. El cantante se llama Amir Haddad, tiene 32 años, instalado en Israel desde su infancia. Como curiosidad, cantaba en la sinagoga cuando era pequeño. La canción se llama Je cherché, busqué, y es un himno a todo aquello que andamos buscando y que da sentido a la vida. Busqué. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché. Si hay justicia musical, creo que ganará Francia, y si hay vecinos dispuestos a votar al vecino, que siempre los hay en este festival, ojo con Rusia, este tema pop, You Are the Only One, sería la segunda victoria de Rusia en el concurso.
Oye, yo me quedo con Francia, aunque no voy a poder votar, pero bueno. Semana musical, semana de Eurovisión, así que vamos a recordar el día y la hora.
Fin de semana de emociones. A las 5 termina la Liga. A mí me gustaría que la ganara el Madrid, pero puede que la gane el Barça. Y a las 9 de la noche, en la primera de Televisión Española, Eurovisión. A mí me gustaría que la ganara Francia, pero puede que la gane Rusia. A ver qué pasa.
Desde luego, España difícil.
Difícil, bueno, difícil.
Gracias, Isidro. Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene más.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este sábado,
el Atlético dice adiós a la Liga.
Desde las 3,
es el mano a mano Barça-Madrid.
La jornada decisiva. El Barça y el Madrid se la juegan. Deportivo Real Madrid. Granada Fútbol Club Barcelona. Y el domingo, la lucha por la permanencia.
El Rayo está penúltimo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos
Tiempo de Juego.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días, mientras el corazón...
A las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán.
Y llega el momento de echar vistazo a la
cara. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les decía, hoy nos acompaña José Antonio Sánchez Herrera, que es vicepresidente de la Fundación Victoria de la Diócesis de Málaga, que organiza junto con la Cátedra de Música Sacra de esta diócesis el evento Málaga Canta con Frisina. Es un encuentro coral para niños y adultos que culminará con un concierto dirigido por Marco Frisina, que es el director del coro de la diócesis de Roma. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Le encanta la tortilla de patatas y la ensaladilla rusa, y quien le surte muy bien es Charo, una madre de su parroquia, la del Santísimo Corpus Christi, que le ha prohijado porque él ha perdido ya a sus padres. Todos le conocen como Pepe Sánchez, y seguramente esos que le conocen se han dado cuenta que no soporta una vela torcida, y siendo cura pues lo tiene bastante complicado. Pero él no se apura, porque sus formadores le decían en el seminario que hasta tres manías eran aceptables. 62 años, malagueño, nacido en la misma calle que Picasso y bautizados en la misma pila. Pero nuestro invitado le dio por la filosofía, hasta que en un encuentro de jóvenes universitarios a los que era asiduo, el obispo de entonces, Ramón Buxarrais, le preguntó si no se había planteado seguir más en serio a Jesús. Cuando terminó la carrera, entró en el seminario. Primer destino como sacerdote, Serranía de Ronda. Después fue formador del seminario mayor y rector del menor. Y luego a estudiar un año a Roma. Allí echaba un partido de fútbol todos los jueves por la tarde con el actual obispo de Málaga, Jesús Catalá. José Antonio Sánchez dice que es un excombatiente porque ha superado un cáncer de colon. Es vicepresidente de la Fundación Victoria, que tiene 32 colegios diocesanos que se unen con el fin de tener un proyecto común. Una de las cosas que hacen es fomentar las escolanías y van a celebrar el evento Málaga Canta con Frisina. Él te lo va a contar, José Luis, que no cantar, porque dice que lo hace fatal.
Pues vamos a saludar ya al vicepresidente de la Fundación Victoria, José Antonio Sánchez. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal vosotros?
Pues aquí fenomenal, con mucha lluvia, pero bueno, pero alegres.
Aquí acampado, porque hemos tenido también, aquí que está en la capital de la Costa del Sol, llevamos unos días.
Lo sé, lo
un poco
sé.
Bañado,
el sí, caso sí. Es contradecir, qué barbaridad. Bueno, cuéntanos en primer lugar cómo se ha producido esa confluencia de la Fundación Victoria, que es una fundación fundamentalmente, como escuchábamos ahora, pues educativa, para dar soporte y sostén a la actividad educativa de los colegios diocesanos, y la Cátedra de Música Sacra, para pensar en este evento que ahora luego enseguida nos cuentas también.
Pues mira, curiosamente, en un viaje a Roma con el director de la cátedra, Antonio Del Pino, estuvimos en contacto con la Pontificia Academia de Música Sacra. El director pues nos facilitó una entrevista con Frisina cuando le manifestamos pues puesto nuestros deseos de lo que queríamos, que los coros, que un coro que evangeliza, un coro que, uh-huh, que entra en el mundo de la catequesis, etcétera. Nos dijo, pues Frisina va en esa línea, al cantar la fe. Y nos facilitó el encuentro, nos recibió en su casa y con un cariño inmenso. Yo pensaba que iba a ver a una persona, pues realmente como lo es, importante e inaccesible. Y me encontré con un sacerdote que es de mi edad, que me trató como justamente como eso, como compañero, como hermano. Coincidíamos en los periodos formativos, en el interés por la música, en las celebraciones y en la participación del pueblo en los cantos, la música para rezar también con los niños en la catequesis, etcétera. Y lo más increíble es que cuando le íbamos a tener un encuentro de coral infantil aquí en Málaga y le propusimos el que viniera, y nos dijo, bueno, pues encantado de venir. Y le dijimos, pero sí, pues encantado. Y así.
Así vio la luz este proyecto, pero esto demuestra que vosotros ya lleváis una trayectoria en la cual, efectivamente, como comentabas, la música es un instrumento o un cauce educativo en general y en particular también evangelizador.
Sin duda. Es decir, nosotros creemos que la música educa todas las sensibilidades y además ayuda, en el caso de las personas creyentes o las que están en el camino, a un encuentro con Dios que es importantísimo. Para nosotros lo vivimos en concreto también en la tarea educativa. Todos los días los niños cantan, todos los días escuchan música clásica. Eso va ayudando en nuestro centro a que los críos tengan una mayor sensibilidad y además un conocimiento de la música muy importante desde pequeñito, desde infantil. Y en la parroquia es una línea fundamental, tanto para las celebraciones como para la catequesis. Todos los días empezamos la catequesis en cada uno de los ciclos, rezando y cantando, no hay otra.
¿En qué va a consistir este evento, que además es abarca tres días, del 5 al 8 de julio, Málaga canta con Frisina?
Pues exactamente, habrá unas sesiones matinales, en concreto el jueves día 7 hay una conferencia de Marco Frisina con el título de cantar la fe, y una mesa redonda, el hoy de la música en la iglesia, donde va a estar Óscar Balado, que de la Arquidiócesis de Santiago, y Javier Moreno, de la Arquidiócesis de Toledo, son los dos directores de coro. Uh-huh. Y el viernes también por la mañana celebraremos la Eucaristía a los pies de la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, con todos los participantes, porque ella es la Madre de la Misericordia y en sus manos nos colocamos. Con los niños va a haber unos talleres en dos niveles, niños de 6 a 8 años, primero, segundo y tercero de primaria, que para preparar los estribillos del concierto todas las mañanas desde el 5 al 8, y a partir de los 9 años pues mejorar la técnica vocal. Y después con los mayores, pues lo que tendremos son ensayos por la tarde para preparar el concierto, ya con el ensayo general, que será el jueves 7 por la tarde, y ya el viernes a las 8 y media de la tarde en la catedral, pues será ese encuentro coral para cantar la fe, donde calculamos que serán muchísimos los componentes, las personas que se van a unir, a que junto con la orquesta, con la joven orquesta provincial de Málaga, que es generosa y entusiastamente se ha prestado a colaborar en este acontecimiento, en este evento musical, de cantar la fe con Frisina.
Como nos decías ahora, no se trata solamente del resultado final, que esperamos que sea espléndido, de ese concierto final, sino que hay también espacio para el trabajo, para la reflexión, para el perfeccionamiento técnico. Es decir, estamos hablando de un encuentro en el que existen todas estas dimensiones.
Exactamente, sí. Nosotros queríamos no solamente el hecho de cantar, que ya es precioso, sino aprovechar esos días de tener también a Frisina con nosotros para reflexionar con él, comentar con él, y por supuesto también pues aprovechar ese tirón de tantos niños, de tantas corales, pues para ensayar juntos, para digamos mejorar en lo que cabe, no solamente en la técnica musical, sino también en toda la técnica catequética evangelizadora, ¿verdad?
No sé, José Antonio, si es algo que está pensado solamente para los colegios y para los grupos que puedan estar en el ámbito estrictamente malagueño, o esperáis también la participación de otros coros que puedan venir de otros lugares.
Bueno, no, tenemos ya inscripciones de personas particulares y de grupos, de corales, de toda España.
De toda España.
Es decir, que va a ser un acontecimiento muy importante, porque... Primero porque a la gente que canta y que está en coro le encanta, más la redundancia, encontrarse y cantar juntos. Y además, el tirón que hace Marco Frisina, que como sabéis, el currículum de este hombre es impresionante, tanto en el canto coral como en los temas musicales, la cantidad de películas a las que él le ha puesto a la banda sonora, ¿no?
Es una experiencia, además, que él vive en la diócesis de Roma y que me imagino de la que se puede aprender también a la hora de valorar, como decíamos al principio, la música como un instrumento educativo y catequético, que no sé si en eso andamos un poco retrasados quizás en conjunto en España.
Yo creo que sí, porque de alguna manera se entiende más la música coral como una música más para lucir o para...
Decorativa, digamos.
Decorativa, ¿no? Es decir, un poco así como música para príncipes, ¿verdad? Que como el corazón y el impulso para que toda la comunidad alabe y cante. Y esto es lo que ha conseguido Frisina. Frisina, con todo mi respeto a otro tipo de música sacra, ha conseguido que sin bajar el nivel musical, la asamblea pueda participar, pues sencillamente pues repitiendo las antífonas o algún estribillo, en el que todos se sienten partícipes. Evidentemente, después estará la coral base, estarán los solistas, pero evidentemente nadie queda excluido del canto, que es lo que hace que la gente se sienta partícipe también en el canto, en la celebración.
Pues Antonio,
y después otra de las cosas que a mí me parece interesante de Frisina es que el hecho de ser párroco también de una parroquia en Roma, en el Trastevere, en la Basílica de Santa Cecilia, el estar en la incluso el hecho de que el Papa Francisco lo haya nombrado misionero de la misericordia, porque es una persona que realmente no solamente tiene un conocimiento musical, sino que verdaderamente es un evangelizador. Una de las condiciones que nos ponía para venir y para el concierto es que él quería aprovechar cada una de las canciones que se cantaran para explicar dónde nació, por qué nació, cuál es el mensaje que quería trasladar con ella. Que no solamente va a ser un concierto al uso, sino que va a ser un momento también, eso, cantar la fe, ¿no?
Comprendido, y ahí se ve todo el alcance y todo el horizonte de este evento. Málaga canta con Frisina. José Antonio, por último, si alguien que nos está escuchando le pica el gusanillo y quiere interesarse, tener más información o eventualmente incluso apuntarse, supongo que está a tiempo todavía, ¿y qué tiene que hacer?
Pues hay una página web, www.malagacantaconfrisina.es.
Más fácil imposible. Pues sí. Pues una página web para visitar y para hacer todas las gestiones, informarse y participar en este gran evento del que, sin duda, cuando se produzca, pues ya volveremos a hablar. José Antonio Sánchez, vicepresidente de la Fundación Victoria, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros aquí en El Espejo y que este tramo final pues esté lleno también de frutos. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo grande también para ti.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto, adiós.
Y llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
En la Plaza de San Pedro del Vaticano se ha celebrado como cada miércoles la audiencia general que ha presidido el Papa Francisco.
Con una catequesis centrada en la parábola del Padre Misericordioso. Pendiente de ello ha estado desde Roma Ángeles Conde.
El Papa se ha centrado este miércoles en explicar la parábola del hijo pródigo. Nos ha dado un mensaje muy claro a cada uno de nosotros. En cualquiera que sea la situación de la vida, no debo olvidar que no dejaré de ser hijo de Dios, hijo de un padre que me ama y que espera mi retorno. También ha analizado el papel de cada uno de los hijos, el que se aleja y vuelve esperando encontrar un castigo de parte del padre y el que siempre se ha quedado con el padre y por eso espera una recompensa. Pero ambos actúan según una lógica que no es la de la misericordia, como explica el Papa.
Pues la lógica de la misericordia no entiende de premios o castigos, sino de acoger a todo el que necesita misericordia y perdón, y de que todos vuelvan a ser hermanos.
Porque entre ellos, entre los hijos de la parábola, no se tienen por hermanos. Los dos no se hablan, viven historias diferentes y ambos razonan según una lógica que no es la de Jesús, ha dicho el Papa. Por eso ha concluido explicando que la alegría más grande para un padre es que sus hijos se reconozcan como hermanos.
Gracias, Angelines. Ayer, en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, la presidenta valenciana de Escuelas Católicas habló de la difícil situación que atraviesa la enseñanza concertada en esa comunidad.
Vicenta Rodríguez afirmó que las decisiones tomadas por el gobierno valenciano obligan a suprimir numerosos puestos de trabajo, además de frenar el crecimiento de la enseñanza concertada en contra de lo que demandan los padres.
Esto supone despidos, claro, porque todas estas aulas que se suprimen, pues lógicamente significa que el profesorado se quede sin trabajo, exactamente, pero no solamente el profesorado, también yo quiero decir que hay muchos puestos de trabajo indirecto en relación con los centros que, claro, también va a repercutir en ellos.
En Sevilla, el arzobispo Monseñor Asenjo ha informado de las últimas obras de restauración de la iglesia de Santa Catalina.
Un templo gótico mudéjar sobre el que se está llevando a cabo una restauración integral. El arzobispado está a la espera de recibir ofertas de las empresas interesadas en emprender la tercera fase de las obras. En la rueda de prensa ha estado la compañera de COPE Sevilla, Irene Ramos.
La conclusión de las obras de Santa Catalina es una prioridad para el arzobispo de Sevilla. Su deseo es que esos trabajos puedan concluir en 2017. Monseñor Juan José Asenjo.
Yo espero bendecir la iglesia restaurada, no sé si consagrar, tal vez el altar, y bueno, pues celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias, pues en torno a finales del año 2017.
Santa Catalina es uno de los ejemplos de iglesias en gótico mudéjares más relevantes de Sevilla. Cerró sus puertas en 2004 y cuando vuelva a abrirlas tendrá un aspecto muy parecido al original, tras un proyecto de restauración muy respetuoso.
Y ahora nos vamos hasta Córdoba, donde se ha presentado el libro Los Santuarios del Cabildo Catedral de Córdoba, Historia y Restauración.
Un trabajo realizado por el arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja y que ha presentado el Cabildo. Allí ha estado Natividad Gavira.
El Cabildo Catedral de Córdoba ha dado a conocer hoy la publicación que contiene el proceso de restauración de tres santuarios marianos de la capital cargados de tradición e historia. El santuario de Nuestra Señora de Linares, el humilladero de la Fuensanta, donde se sitúa la aparición de la imagen de la copatrona de Córdoba, y el santuario de Nuestra Señora de la Salud. El presidente del Cabildo es Manuel Pérez Moya y puntualiza el destino de esta inversión.
Pero no solo están asociados al Cabildo, lo están a la ciudad de Córdoba, a su historia, a su cultura y a sus grandes tradiciones.
El santuario de Nuestra Señora de la Salud ha tenido una inversión superior al 1.200.000 euros después de recuperar su uso y comprobar que el ayuntamiento, durante la cesión de la que disfrutó, no había sostenido su mantenimiento.
Y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presentado un nuevo equipamiento de Cáritas en el barrio de Sants.
Las nuevas instalaciones llevan el nombre del padre Pere Oliveras. Julia Trullá, de COPE Barcelona, explica por qué.
Coincidiendo con el Año de la Misericordia, se ha desarrollado un nuevo equipamiento de Cáritas en el barrio de Sants, de Barcelona. Este proyecto toma el nombre del padre Pere Oliveras, en recuerdo a la dedicación que tuvo el cura hacia los más necesitados. En declaraciones a COPE, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se ha mostrado muy ilusionado con este proyecto. Omella ha explicado que el objetivo es tener un centro para los pobres, para prestarles toda la ayuda posible y de esta forma que se puedan sentir acogidos.
Coincide además con el Año de la Misericordia. Decimos, ¿qué cosas tenemos que hacer en el Año de Misericordia? Visitar a los enfermos, visitar a los que están encarcelados, ayudar al que no sabe. Bueno, pues otra también es ayudar al pobre que no tiene dónde vivir. Y hemos pensado, se ha pensado desde Cáritas, desde la diócesis, desde la parroquia, tener un centro para ellos y ayudarles a que ellos sean protagonistas de su propio desarrollo, sean acogidos, y nace fruto de la caridad y del amor de una comunidad cristiana que quiere ayudar a los pobres.
Además, Omella ha asegurado que desde Cáritas la intención es que este proyecto sea duradero. El arzobispo ha dicho que no solo basta con dar de comer un día al más necesitado, sino que también es necesario ayudarlo en su reinserción en nuestra sociedad.
Y terminamos con el mensaje que el Papa Francisco ha dirigido a los organizadores de la Marcha por la Vida del próximo sábado en Lisboa.
El Papa afirma en esa misiva que es necesario un renovado compromiso para la promoción de los valores humanos, morales y espirituales en defensa de la persona y de la familia. Subraya además la importancia de inspirar a los individuos, a las familias y a la sociedad portuguesa en la búsqueda del bien común fundado en la armonía, la justicia y el respeto de los derechos de la persona desde la concepción hasta la muerte.
Pues así concluye el tiempo del espejo. Les dejamos ya con los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, en el mediodía COPE, que les trae toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el espejo.